Nos acercamos a Semana Santa y hay varias tradiciones que se van dando lugar. ¿Por qué las celebramos? Por ejemplo, el Domingo de Ramos, Salvador, uno va por la ciudad y encuentra que en las esquinas de las iglesias hay puestitos de personas con muchísimas ramas allí expuestas para que la gente adquiera para ingresar a los servicios. O gente que más precavida ya va con su ramito o saliendo del servicio y va caminando con su ramito, cosa particular que se da bien solamente en esta época del año en nuestra Latinoamérica. Y eso cambia la fisonomía de estos días, obviamente el contenido que le estamos dando. ¿Por qué aparecen estas cosas?
Bueno, yo creo que la entrada triunfal a Jerusalén, que es un momento exultante alrededor de Jesús, tiene que ser bien entendida dentro del contexto que hay. Y voy a dar solamente una clave en todo esto, porque la entrada triunfal esta, todos la conocemos. Y todos la conocemos porque o la leímos, o la vimos en el cine, o la escuchamos a algún ministro religioso. Y es una escena, sobre todo en las películas, aparentemente maravillosa, de gozo, de alegría, que inexplicablemente termina con Jesús llorando. Y yo creo que allí está el quid de la cuestión de lo que sucedió ese día, porque si todos están alegres, si todos están cantando y todos están recibiendo al rey que viene y están cantando, ¿qué le pasa a Jesús que llora? Y yo creo que eso tendría que servirnos, miremos la historia esta como si fuera un espejo, como si nos estuviera reflejando a nosotros. 6 meses atrás, Jesús había hablado de ir a Jerusalén y de que iba a ser hostilizado. Quiere decir que se sabía que en Jerusalén las autoridades, sobre todo las autoridades religiosas, no estaban para nada contentas con que él fuera a Jerusalén. Levantó quejas frente a los discípulos porque Jesús le dijo, voy a ir, me van a crucificar. Al tercer día había resucitar, pero eso no lo escuchaban, escuchaban solamente lo otro. En los últimos días, Jesús hace un milagro espectacular, que es resucitar a Lázaro, ¿no? Que no fue como los demás milagros de resurrección. Este hacía 4 días que estaba en la tumba. A la hija de Jairo todavía estaban en la cama. Al muchacho recién lo sacaban de la cama y lo estaban llevando al sepulcro, ¿no? Entonces, acá es un caso totalmente, el impacto de esto fue tremendo. Y decide Jesús ir a la fiesta de Jerusalén. Ahora, la actitud de Jesús es otra totalmente a lo que sucedía en el pasado. ¿Por qué? Porque el año anterior él no quiso subir a la fiesta de los tabernáculos. Y no quiso subir, y cuando subió lo hizo tarde, de incógnito, solo, luego que los discípulos ya habían ido.
Ni siquiera su familia.
Llegó con la fiesta empezada. Y ahora hace todo lo contrario. Ahora arma algo, porque dice que organiza su entrada a la ciudad, piden que vayan a Befagué, una pequeña aldea, que busquen un burrito y entonces sube allí. Es decir, uno nota que hay un contraste entre lo que sucedió hace poco tiempo atrás y lo que Jesús está haciendo ahora. Y entonces hay una caravana llena de alegría que agita palmas, que canta salmos, que lo acompaña y hay un gran entusiasmo religioso en ese momento alrededor de Jesús. Es una procesión, pero una procesión triunfal. El camino por el que Jesús entró a Jerusalén pasa por un monte, lo que quiere decir que la ciudad no se ve, pero llegamos a la cima de ese monte y desde allí vemos toda la ciudad y después bajamos. Ese fue el camino que hizo la gente, ¿no? Hasta que Jesús llega y ve la ciudad. ¿Qué es lo que la gente hace? Es conmover a toda la ciudad. Dice que toda la ciudad fue conmovida porque pasaba lo extraordinario. Hasta los apóstoles estaban exultantes y los fariseos le piden a Jesús que haga callar a la multitud. Lo que quiere decir que ya no tenían poder ellos sobre la gente. No podían decir cállense. Jesús había tomado un poco ya
el protagonismo.
Sí. Era un desborde de alegría del pueblo frente a Jesús. ¿Qué mejor que esto, no? La multitud está pidiendo que actúe, que los encabece, ¿no? Que los salve, ¿no? Por eso hablaban de Hosanna, al que viene en el nombre del Señor. Yo digo, ¿qué es lo que pasó en el corazón de Jesús en ese momento? Vamos a mirar un poco la historia de los 3 años de ministerio de Jesús rápidamente. ¿Cómo empieza? Empieza con Jesús bautizado en el Jordán y se va al desierto y es tentado por Satanás. ¿Qué le dice? Convierte las piedras en pan. Esto es maravilloso. El que convierte las piedras en pan tiene a la gente con él. Tírate del pináculo del templo. Esto es maravilloso. El que sabe hacer un buen espectáculo tiene la gente con él. Doblégate ante el poder de la riqueza. El que tiene dinero es el que manda. Yo creo que le presenta ahí 3 tentaciones, ¿no es cierto? Y 3 tentaciones tremendas que son las tentaciones de hoy, que la vemos todos los días, ¿no? Es decir, que la gente lo que quiere no es que se le dé trabajo, sino que se le dé
el pan,
el pan, ¿no?
Sí, sí. Un subsidio que, permanente.
Subsidio permanente. Que el espectáculo es lo que manda. El que hace el mejor espectáculo es el que tiene mayor audiencia, que gana mucho más dinero. Y por supuesto, el dinero está detrás de todas las cosas. Y la respuesta de Jesús en aquel momento fue no. Es decir, rechazó esos caminos. Él está rechazando algunos caminos de acción para el Mesías, para el Hijo de Dios en el mundo. Está diciendo, no, ese no es el camino, no es el camino. Ahora dice que cuando terminó la tentación, el Evangelio dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Quiere decir que volvió, ¿no es cierto? Por un tiempo nada más. ¿Cuánto tiempo? ¿Lo dejó tranquilo un año o volvió la semana? Esas son preguntas que no podemos contestar, claro. ¿No es cierto? ¿Por qué medios? ¿Con qué argumentos? ¿Cuáles fueron las tentaciones de Jesús? No tenemos respuesta. Lo que sabemos es que cuando Pedro lo quiso sacar del camino de la cruz, le dijo, quítate de mí, Satanás, ¿no es cierto? Quiere decir que por ahí iba. Pero más adelante, la carta a los Hebreos dice que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, ¿no? Y yo digo, cuando Jesús entra allí a la ciudad, ¿qué hombre no se conmovería en el lugar de Jesús? La multitud que me aclama, que le dice que confían en él, que ha logrado el liderazgo total de la gente. Los fariseos diciendo, por favor, haga callar a la multitud porque ya han perdido el liderazgo. Es el momento de no defraudar a la gente. Es el momento de cumplir el objetivo que la gente le está proponiendo a Jesús. El pueblo está diciendo, Hosanna. Hosanna quiere decir, sálvanos ahora. Ayúdanos ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Llegó el momento. Estamos bajo la opresión romana frente a todas estas presiones. Llegó el momento. Y acá está el líder que necesitamos. Jesucristo es el líder que necesitamos. Y en ese momento de gran alegría llegan a la cima del monte. Y cuando llegan a la cima, yo creo que allí, voy a hacer un poco de imaginación, creo que allí Jesús vive una de las últimas tentaciones.
Ajá.
Yo creo que fue un día de gran tentación.
Sí, sin duda.
Tenía que ser un día de gran tentación. Y yo creo que, ¿en qué fue tentado? ¿Cuáles habrán sido las palabras que Satanás le dijo en ese momento? Porque sabemos la de la primera tentación. Yo digo, le habrá dicho, ¿te diste cuenta? Ninguno piensa en un reino espiritual. Ni en el pecado, ni en la paz, ni en la esperanza. Lo que están buscando esta gente es otra cosa. Es otra cosa. La gente busca que le conviertan las piedras en pan. ¿Cuándo tuviste éxito? Cuando le convertiste las piedras en pan. No, no le convirtió las piedras en pan, sino que le multiplicó los panes y los peces.
Cuando
le dio de comer. ¿Cuándo fracasaste? Cuando vinieron el otro día y no les diste el pan.
Sí.
Y entonces se fueron. ¿No es cierto? El secreto está allí. Y lo que te están pidiendo es eso. Que vayas por el otro camino. No por este. La gente corre detrás del show. Si te hubieras tirado del pináculo del templo, tendrías entonces a todos
todo el mundo
detrás
hablando
tuyo.
De eso, sí, más bien.
El sermón del monte fue maravilloso, pero ¿a quién le gusta escuchar sermones? La gente no le interesan los sermones, no le interesa escuchar la verdad, no le interesa que le hablen de la muerte, no le interesa que le hablen del pecado. Quieren pasar la vida de otra forma y quieren una fe sin exigencias, ¿no? Entonces, muchos milagros. La solución milagrosa.
Mucho entretenimiento.
Claro. Y acá tenemos a alguien que hace milagros. Y por lo tanto, acá podemos tener el gran milagro de que se libere al pueblo con un líder totalmente diferente. Y queremos una oración que sea el abracadabra. Yo creo que esta es la gran tentación. Tenés todo el poder para darle respuesta a esta gente. Tenés todo en las manos. Jesús.
Era el momento.
Es el momento. Es tu momento. Es tu momento. No dejes pasar esta oportunidad. La gente te está indicando cuál es el camino. Tenés que ir, barrer a todo el mundo y quedarte con toda esta gente como centro. Y con los milagros que hiciste, ahora repetís unos cuantos de esos milagros y se acabó la opresión de los romanos, de Herodes y compañía. Si tiene todo en las manos Jesús en ese momento. Por eso yo digo que ese momento fue el momento de la gran tentación. ¿No? Llegamos acá y él había puesto su rostro para ir a Jerusalén y ahora mira a Jerusalén.
Claro.
Y el pueblo le está pidiendo algo. ¿Y qué hace Jesús? Jesús llora.
Hacemos una pequeña pausa. Estamos mirando de frente a la Semana Santa que ya llega para recordarla, para celebrarla. Y esto ocurría como preámbulo entonces de todo lo que vendría después. Seguimos mirando enseguida por qué Jesús lloró ante una oportunidad única que tuvo en sus manos. Estamos mirando a Jesús en su recorrido en esa semana crucial, la Semana Santa, como la llamamos en nuestra tradición religiosa, y cómo Jesús hizo esa entrada triunfal, gozosa, con todo el pueblo y la gente de su lado, a favor. El momento ideal para que cualquiera que quiera asumir un liderazgo allí, para poner a todo el mundo atrás de sus pies, lo podría hacer. Y Jesús, nos decías, Salvador, lloró.
Sí.
Lloró.
Bueno, indudablemente las palabras con las que fue tentado en ese momento no las tenemos en la Biblia, pero podemos imaginarla. Jesús les habló de la verdad y les va a hablar de la verdad, del pecado, de la necesidad de seguir un camino recto, de la ética, de edificar sólidamente la vida, como terminó el Sermón del Monte, hablándole de los fundamentos que uno tiene que tener en la vida, de la bondad y del amor. Pero la realidad es que a ese pueblo no le interesaba ni el pecado, ni la rectitud, ni la bondad. La gente necesita líderes, busca líderes que le solucionen problemas. Y que le solucionen los problemas de hoy,
sí,
¿no es cierto?
A corto plazo.
Aunque sean corruptos o mentirosos, no interesa. Aunque sean déspotas o lo que sea, pero le da lo mismo. Da lo mismo. El asunto es ese tipo de líderes. Lo único que les impone respeto es el poder y la riqueza. Lo único que les impone respeto. Y entonces le levantan altares. ¿Vale la pena? Y yo creo que esta es la gran pregunta que tuvo que contestar Jesús, ¿no? ¿Vale la pena ir a la cruz por esta gente? ¿No? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena por este pueblo que no entendió? ¿No? ¿Vale la pena? Jesús mira a la ciudad y mira al futuro. Y seguramente ve que menospreciarán la paz y van a elegir la guerra. Ve a los enemigos que van a asediar esa ciudad dentro de poco tiempo, que en ese cerco la van a ahogar, ve los ríos de sangre que van a correr porque buscaron liderazgo, ve ese templo que va a ser destruido y no va a quedar piedra sobre piedra, ve el arado con que el enemigo va a atravesar la ciudad en el año 70, dentro de pocos años, y llora. Dice, a eso va a ir porque no conoció el tiempo en que era visitada por Dios.
No conoció el tiempo.
No conoció. Pero no dice nada en ese momento. Simplemente llora y baja a la colina. Y baja a la colina y entra a la ciudad.
Hacia la ciudad, claro.
Y recorre el templo. Está eligiendo la cruz. Eligió la cruz. En ese momento eligió la cruz. Es una historia, es un espejo de nuestra realidad en la que nos podemos mirar tranquilamente nosotros y se puede mirar nuestra sociedad. Y creo que en el comienzo de la Semana Mayor del calendario, si Jesús vuelve a mirar al mundo occidental como lo miró aquel día, volvería a llorar. Y creo que vuelve a llorar sobre nosotros. Porque vamos a celebrar esta semana, porque todo el mundo la celebra, ¿no? Y se van a llenar los templos y, como decías al principio del programa, van a salir todos con la ramita y todo esto. Pero en el fondo, ¿nos interesa realmente el mensaje de Jesús? ¿Nos interesa lo que Jesús vino a decirnos? Por eso yo creo que la semana de Semana Santa tiene que ser una semana de reflexión. Nosotros conocemos a nuestra sociedad y sabemos dónde va. Pero ¿conocemos a Cristo y lo que Cristo quiere hacer por nosotros? Yo creo que todos nosotros, frente al tema de esta semana, tenemos que pararnos y preguntarnos cuál es nuestra relación con ese Cristo y qué queremos de Cristo. Porque hay mucha gente que sigue a Cristo simplemente porque cree que seguir a Cristo es tener un recurso mágico en la vida para seguir adelante. ¿Por qué? Porque dice, mire, Cristo lo va a sanar, Cristo le va a dar riqueza, Cristo lo va a prosperar. Ahora, no se habla del tema espiritual, que es central. Y cuando no se habla del tema espiritual, se está falseando el Evangelio de Cristo. Se está haciendo un show también de la fe. La fe no es un show, no es un espectáculo. Se está traicionando el mensaje de Jesucristo. Y cuando se hace de la fe un show, Jesús llora porque no entendieron nada. Y cuando se hace de la fe un camino para la riqueza material, o simplemente un camino para la sanidad física y para la comodidad física, Jesús llora sobre ello porque Él vino para algo mucho más grande. Él muere por nuestros pecados para que tengamos esperanza trascendente en nuestra vida. Y eso es lo que se está sacando en este momento del centro de la escena. Y entonces estamos en grandes hosanas y grandes movimientos como el del Domingo de Ramos que exaltan a Jesús tratando de que Jesús le solucione el problema. Que Jesús les dé riqueza. Que Jesús les dé el gran espectáculo que necesitan cada fin de semana. Jesús no vino ni para darnos riqueza, ni para darnos salud, ni para darnos espectáculo. Jesús vino para otra cosa. Que después Jesús puede, con su poder, actuar en nuestra vida perfecto, pero no tenemos que ir a Jesús simplemente por eso. Tenemos que buscarlo por lo que es el mensaje central. Jesús subió a la cruz por nuestros pecados. Y lo que vamos a recordar esta semana es eso, que Cristo fue muerto por nuestros pecados. Y que el problema central del hombre es el pecado, es lo que está en el corazón del hombre, es la maldad que hay en el corazón del hombre. El mundo está lleno de maldad, no porque la maldad sea un abstracto que se está moviendo en el aire, sino que la maldad es algo bien concreto que existe en el corazón del hombre. Y lo que Jesús viene a hacer es entrar al corazón del hombre para cambiarlo, y por eso paga el precio del pecado, y eso es lo que nos olvidamos. Nos olvidamos por qué. Porque no es un mensaje popular. No es un mensaje popular.
Lo que queremos es el espectáculo, lo que queremos es todo eso, otro, ¿no?
Es lo que atrae gente, sí. Es lo que crea liderazgos, ¿no es cierto? Creo que esta semana tenemos que pensar cuál es el mensaje de Jesús para nuestra vida. Si uno es cristiano, tiene que decir, Señor, como cristiano, ¿estoy haciendo yo lo posible para vivir como cristiano todos los días? ¿Entendí yo el mensaje? ¿Estoy viviendo como un cristiano? ¿Estoy dando testimonio con mi vida de que soy un cristiano? Es decir, testimonio significa, estoy viviendo en tal forma que sin que yo hable, la gente se da cuenta que soy diferente porque soy un cristiano. Si no sucede esto, entonces hay que cuestionarse el cristianismo. A lo mejor nuestro cristianismo está hecho simplemente de ritos, de ceremonias, y no de un cambio poderoso de vida hecho por Dios en nuestro corazón. Que esta semana sea una semana de reflexión para todos y que cada uno de nosotros nos podamos acercar hasta Jesucristo para decir, Señor, aquí estoy y vengo para analizar mi propia vida frente a la cruz. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y Jesús es muy claro acerca de lo que tenemos que hacer. Tiene que haber un arrepentimiento personal, individual de cada uno y una búsqueda de acercarnos a Dios y de vivir realmente como cristianos. Y creo que esa es la reflexión que hay que hacer esta Semana Santa.